Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero hablar de un tema bien importante, un tema que es fascinante, siempre acerca del libro de Ruth. Y vamos a estar en Ruth, capítulo 2. Ya lo leímos, así es que no vamos a detenernos en eso, vamos a hacer referencia nada más a esta situación. Quiero hablar en los próximos minutos acerca del tema el favor de Dios. El favor de Dios. Interesantemente, H-E-N, si lo podemos traducir, usted sabe que los símbolos en el hebreo son precisamente símbolos, no letras, como las conocemos nosotros. Pero esa palabra gen es la palabra para favor y es la misma palabra para gracia en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Caris o charis, dicen algunos, de la palabra carisma, es la palabra gracia, es el equivalente en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando yo hablo del favor de Dios, es bien importante, amados hermanos, que entendamos el significado bíblico. Favor significa gracia, significa misericordia, significa bondad y significa caer bien. Cuando usted escucha la palabra, es que me cayó en gracia esa persona. Es que esa persona me cayó bien. Esa es la expresión en la Biblia. Se llama el favor de Dios. El favor de Dios. Y yo quiero que entendamos en estos minutos que vamos a compartir cómo Dios de una manera maravillosa ha mostrado su favor a nosotros, sus hijos. Si nosotros leemos fíjate, quiero que le pongamos atención, abusada, Hazelin, por favor, con tres versículos del capítulo 2, para que entienda usted esto. Comenzamos con el versículo 2. El versículo 2 dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré, ¿qué? Gracia. O sea, mira, déjame ir, voy a ir a recoger espigas, ojalá, y me encuentre con una persona a quien yo le caiga bien, pues. Una persona a la que yo encuentre gracia en los ojos de esta persona. Porque there's all kind of mean people around the world, ¿verdad? Hay todo tipo de personas malas, gente fea, gente odiosa, ¿ok? En la noche yo voy a hablar acerca de eso. Pero bueno, entonces, déjame ir y ojalá que pueda encontrar gracia en los ojos de esta persona. Luego, nos vamos al versículo 10. En el versículo 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, aquí está hablando con Booz, y le dijo a Booz, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? La pregunta es, ¿por qué he hallado el favor de Dios en los ojos suyos, don Booz, para que me reconozca? Y mire la humildad de esta mujer, siendo yo extranjera. Y luego, el versículo 13, dice, ella dijo, Señor mío, halle yo gracia. Esta es la tercera vez que encontramos la palabra gracia. Halle yo gracia delante de tus ojos. Ahora, quiero que nos vayamos a la nueva versión internacional, siempre capítulo 2, versículo 2, por favor. Ahora mire usted. Y sucedió que Ruth la Moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien, es la misma expresión. El favor, la gracia, caerle bien a alguien, es el regalo divino. Eso significa caerle bien a una persona, hallar gracia delante de una persona. Luego en el versículo 10, dice, Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted? Para que tenga una idea. En la versión 60 dice, ¿cómo es que yo he hallado gracia? ¿Cómo es que yo he hallado el favor de Dios en usted? Luego en el versículo 13, en los tres versículos de la nueva versión internacional, habla, mire otra forma también de lo mismo. Ojalá siga yo siendo de su agrado. Mi señor, contestó ella, usted me ha consolado y me ha hablado con cariño. Una vez más, esa es la situación de encontrar gracia delante de Dios. Entonces, el mensaje le he llamado el favor de Dios. ¿Qué significa verdaderamente eso? Es la disposición favorable de una persona hacia otra. ¿Ok? Que se muestra aún en el semblante. Eso es interesante. Que se muestra aún en el semblante. Es decir, usted llega por primera vez a un lugar y va a hablar con alguien por la primera vez. En el semblante usted puede notar si usted le cae bien o no a la persona. ¿Verdad? Porque hay gente que ya nacieron amargados, hermano. Y por más que tomen agua dulce, esa gente nunca va a cambiar en su vida. Porque ellos disfrutan ser amargos. Ellos disfrutan hacerle difícil la vida a la gente que está a su alrededor. Es un modus vivendi para ellos. Entonces, en este caso, es la disposición favorable de una persona hacia otra que se muestra aún en el semblante. De una manera especial, entendamos eso, puede referirse a un trato preferencial. ¿Ok? Un trato preferencial. Encontrar gracia en los ojos de otra persona. Bueno, entonces, haciendo un poquito de trasfondo de Ruth, quiero hablarle cinco cosas rapiditas de Ruth en este caso, ¿ok? Ruth parece un pollo comprado. Es decir, primera situación, no conocía a nadie. ¿Cómo se siente una persona cuando llega a otro país y no conoce a nadie? ¿Cómo se siente esa persona? Número dos, era extranjera. A los extranjeros, de alguna manera u otra, se le veía como gente, porque acuérdense que los judíos siempre han sido que ellos son lo máximo del mundo, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Entonces, y los extranjeros, si usted se da cuenta, lo que esta mujer llegó a hacer precisamente es lo que hacen los extranjeros, ir a recoger espigas a los campos, pues. ¿Ve? Es decir, personas que no tenían qué comer, no tenían nada. Otra cosa más, llegó a ser competencia de otras personas que ya estaban recogiendo espigas. Si ya había gente recogiendo espigas y aparece una mujer nueva por ahí, fácilmente le dice, hey, mire, nosotros estábamos aquí antes que usted. Expuesta al maltrato y luego también expuesta al abuso porque era una mujer necesitada. Entonces, yo quiero que usted se ponga en la posición de Ruth. ¿Cómo sería con usted que viene de una vida de desgracia? Donde se le muere el suegro, después de que se le muere el suegro, se le muere su marido, después de que se muere su marido, se le muere el cuñado, y se queda solamente con su suegra. Las dos son viudas, y la mujer decide irse para otro país, ella decide acompañarla, y usted llega a un lugar sin conocer a nadie, y no hay comida. Porque las personas que iban a recoger espigas porque no tenían qué comer, amados míos. Entonces, en una situación como esta, ¿qué es lo que Ruth necesitaba? ¿Sabe qué necesitaba? El favor de Dios. El favor de Dios. Ahora, yo quiero que veamos algunos casos en la palabra del Señor que nos hablan acerca de ese favor de Dios. Aunque me gustaría que usted por un momento pensara en su vida de cómo ha encontrado el favor de Dios. El favor de Dios se encuentra en una gran cantidad de formas y de maneras. Mucha gente ha llegado a pensar que lo que pasó con Ruth en este caso fue producto de la casualidad. Mire qué casualidad. Cada cosita, mire, si es que qué suerte la que tengo yo en mi rancho, dice, qué leche la que tienen los sapos, dicen, ¿verdad? O sea, como diciendo, qué suerte la que yo tengo. Pero nosotros que conocemos el Evangelio y conocemos a Dios, sabemos que no existe tal cosa como la suerte. Sabemos que la mano de Dios está por encima de cada cosa, de cada situación en nuestro diario vivir. Que no es cuestión de que yo iba pasando por ahí y fíjese que pasó el dueño y habló conmigo. No, no se trata de eso, se trata de encuentros divinos donde Dios, por su favor y por su misericordia, pone los ojos sobre nosotros y nos bendice. Ahora, es bien importante entender que el favor de Dios no es algo que yo me pueda ganar. Porque nadie se gana el favor de Dios ni con la conducta. Porque entonces dejaría de ser favor de Dios. Recuérdese lo que dice la Escritura, porque por gracia, por favor de Dios, sois que salvo, y esto no de vosotros. Entonces, el favor del Señor es un regalo de parte de Dios para nuestra vida. Es que usted diga, mire, yo le caí bien al hombre a usted. Mire, pastor, éramos 15 personas las que estábamos ahí, como me dicen uno, me estaba comentando un hermano la vez pasada. Fui a buscar un trabajo. Éramos 15 personas las que habíamos aplicado para el trabajo. Comenzaron a entrevistar a una por una. Y cuando estaban entrevistando, dice que él decía, ay, Dios mío, no, hombre, a este van a emplear. Y luego veían a la otra persona, oh, no, no, a este le van a dar. No, hombre, este, ni yo ni papas. Pero a la hora que pasó él y se lo dieron a él. ¿Qué es eso? Es el favor de Dios. No es la casualidad, no es la suerte. No es que usted, mire, sin querer queriendo, se encontró con alguien. Mire cómo son las cosas de la vida. No, es el favor de Dios. Y en este caso, yo quiero que usted vea, yo le voy a dar 10 ejemplos rápidamente del favor de Dios en la vida de Ruth. Porque de eso estamos hablando. La primera cosa, el tiempo correcto. ¿Se acuerda usted que dice en el libro de Ruth que Ruth y Noemí llegaron a Belén al comienzo de la cosecha? Mire usted, al comienzo de la cosecha. Ese es el favor de Dios. Llegaron en el tiempo correcto. No es cuestión de que, mire qué casualidad usted, fíjese que yo fui ahí y estaban dando trabajo. Es el tiempo correcto. Si usted llegó a un lugar en el tiempo correcto, usted encuentra el favor de Dios. Es decir, Dios está guiando nuestros pasos, Dios está guiando nuestra vida. Es el tiempo correcto. La segunda cosa, el lugar correcto. Mire usted que Ruth no se fue a meter al campo de fulano, no se fue a meter al campo de mengano, no se fue a meter al campo de la señora de la esquina, se fue a meter al campo de Boaz. Y cualquiera diría, mire qué casualidad usted. Y resulta que Boaz era pariente de ella. No, no hay casualidad. Eso se llama el favor de Dios, la persona correcta. Primero, el tiempo correcto. Segundo, el lugar correcto. Tercero, la persona correcta. Cuatro, un trato preferencial. Ese es el favor de Dios. Usted ha encontrado, se da cuenta que dice, le caí bien. Le caí bien a la persona. Hallé gracia ante los ojos de esa persona. Eso significa el favor de Dios. Otra cosa más, protección. Mire usted el favor de Dios en la protección nuestra. Porque vos, díganle a los muchachos que respeten a esta joven. Cuidadito con ponerle una mano encima, la protección del Señor. Cómo Dios te cuida, cómo Dios te bendice, cómo Dios te protege. Número 5, gracia a los ojos del dueño. ¿Se acuerda usted que en una oportunidad vos le dijo a Ruth, ven a comer con nosotros? Eso significa gracia. Otra cosa más, y esta es la más bonita de todas, creo yo, encontró el amor. Y hermano, Ruth a lo mejor pensó que ya se había acabado el asunto. Ya se había casado. Se le había muerto el marido. Esta mujer, yo pienso que Ruth ha de pensar, no hombre, la verdad que esta mi suegra una limpia necesita. Porque nosotros, híjole hermano, se le muere el marido, después se muere mi marido, después se muere el otro hombre. No, la muerte nos anda siguiendo a todos nosotros. ¿Yo qué voy a andar rehaciendo mi vida? Pero le llegó el amor. Y eso es parte del favor de Dios a la vida de una persona. Eso es parte del favor de Dios a la vida de una persona. Y déjeme decirle algo, que muchas personas pueden tomarlo también del lado equivocado. El hecho de que no le haya llegado el amor también es parte del favor de Dios. También es parte del favor de Dios, porque es Dios protegiéndote de personas que te van a matar emocionalmente. A medida que avanzan los años, uno se da cuenta que no es tanto el dinero en el bolsillo lo que vale. Porque nos pasamos una vida completa trabajando como burros, tratando de almacenar dinero y de tener un montón de plata. Cuando, si tus emociones ya se agotaron por completo, aunque tengas todo el dinero del mundo, no lo vas a poder disfrutar. Hay algo que pasa dentro de la vida de la persona. Que por más que puedas ir a Europa mañana, por más que puedas comprarte el mejor carro, se te apagan todas las ganas. La vida te trató tan desgraciadamente que se te apaga la emoción de querer vivir. A usted ahora dice, no, yo no. Claro, eso es lo que decimos todos. Pero cuando llegamos al momento, cuando llegamos a la situación, las cosas son distintas. Encontró el amor. Otra cosa más, encontró esperanza. Era viuda, era extranjera, sin familia, encontró esperanza. Y mire qué lindo, encontró esposo también. Encontró esposa, ese es el favor de Jehová. Y no solo eso, sino que encontró lo mejor, encontró redención. ¿Se acuerda usted del pariente cercano que era el que la podía redimir? Y el que encuentra a Dios, encuentra el favor y la redención del Señor. Ahora, quiero darte unos ejemplos que nos van a ampliar un poquitito más la idea del favor de Dios. Y quiero referirme por un instante a Jacob. Hemos estado estudiando estas cosas y usted ha estado siguiendo los mensajes por las redes sociales, debe estar familiarizado con todos estos temas, ya ha estado conectado. ¿Se acuerda usted que Jacob le robó la bendición a su hermano? ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Bueno, contésteme para escucharle. Pues, ¿cómo se llamó el hermano de Jacob? Esaú, cabalmente. Y le robó la bendición a su hermano, ¿se acuerda? Y luego hubo alguien que le dio un consejo a Jacob. ¿Quién fue el que le dio el consejo a Jacob de que se fuera para otro lugar? La mamá. ¿Verdad? La mamá le dijo, mijo, váyase de aquí. ¿Por qué? Porque Esaú, después de que se vio burlado por su hermano, dijo, a este, aunque sea mi hermano, yo me lo echo al plato. Yo lo mato. Y llegó a oído de la mamá y le dijo, mijo lindo, váyase de aquí, por favor, porque su hermano está molesto porque usted le robó la bendición y se lo quiere matar. Entonces se fue lejos. Y allá estando lejos, encontró a un su tío por allá, ¿verdad? Y se enamoró de una y se enamoró de la otra, Raquel y Lea, y trabajó por 20, 21 años por allá lejos. Hasta que ya no podía continuar allá, Jacob decide regresar a su rancho. Dice, no, yo me regreso a la casa de mi papá. Y cuando piensa regresar, se acordó de un asuntito. Y mi hermano dijo, me quiere matar. ¿Será que en estos 20 años a mi hermano se le habrá olvidado lo que yo hice? ¿Será que en estos 20 años me habrá perdonado? Entonces se le ocurre una maravillosa idea. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a mandar a un grupo de mensajeros que vaya donde él y le diga que voy a llegar yo. O sea, a tentar las aguas, ¿verdad? Para ver qué pasa. Vamos a ver si todavía tiene resentimiento conmigo, a ver qué pasa. Entonces manda un grupo de mensajeros. Los mensajeros llegan donde Esaú y le dicen, mira, Jacob viene para acá a visitarte. Entonces Esaú contestó de la siguiente manera. Ay, qué bueno, díganle a mi hermano que yo voy a ir a recibirle con 400 hombres. Entonces, mis amados hermanos, van donde Jacob y le dicen, dice tu hermano que te va a venir a recibir con 400 hombres. Y la Biblia dice, cuando le dieron la noticia a Jacob, dice la Biblia, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Sabe por qué? Porque digo, si mi hermano viene con 400 hombres, ¿para qué va a necesitar 400 hombres para ir a darle un abrazo? A ver, digo, este cuate me va a matar. Y se angustió Jacob en ese momento. Entonces, fíjate, cuando Jacob se angustió por esta situación, ¿sabe qué hizo? Imploró el favor de Dios. Y en Génesis 32:11 dice, líbrame ahora. Esto es implorar el favor de Dios. Yo cometí un error. Yo hice algo malo. Señor, te pido, te ruego, el favor de Dios. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y luego dice, tú has dicho, diciéndole a Dios, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Como diciendo, Señor, no es posible que mi hermano me venga a matar. Y bueno, ahora se le ocurre la segunda idea. ¿Sabe qué se le ocurre? Dividir todo su campamento en dos. Y dice, voy a dividir el campamento en dos. Y dice él, si me ataca por atrás, que salga corriendo el que está delante, el campamento de adelante. Si me ataca por delante, que salga corriendo el campamento que está atrás. Pero tampoco tuvo paz en su corazón. Entonces se le ocurre la tercera idea a Jacob. Se le ocurre mandar a regalarle animales. Hermanos, nada más. Testing acá. Alguien tiene una idea aproximada, sin ver la Biblia, ¿de cuántos animales le mandó a regalar Jacob a su hermano Esaú? ¿Alguien tiene una idea? y quiere levantar la mano. Más o menos. A ver. ¿Allá? No, 300, dice el hermano. Le voy a leer lo que le mandó a regalar. Haga la cuenta. 200 cabras. 20 chivos. 200 ovejas. 20 carneros. 30 camellas con sus crías. 40 vacas. 10 toros. 20 burras y 10 burros. ¿Sabe qué? Esos son más de 550 animales. Pero a ese le ocurrió una idea. Y dijo, mire, mandó a llamar a todos sus siervos. Vamos a hacer tres grupos. Entonces, el primero va y le entrega unos animales. Y deje mucha distancia entre el primero y el segundo, por favor. Y le entregan animales. Luego el segundo grupo va y le entrega más animales. Y el tercer grupo va y le entrega. Y díganle, mire, Dios ha bendecido a Jacob. Ojalá que yo encuentre gracia delante de este hombre. Eso era toda la idea de él. Se encontraron, hermanos. Y cuando se encontraron, se abrazaron, se besaron. Pero Esaú no era ningún bobo. Y le hizo una pregunta en el 33:8. Vea usted. Y Esaú le dijo a su hermano, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Y qué le respondió Jacob? Hallar gracia en los ojos. ¿Sabe qué? Encontrar el favor en tus ojos. Porque yo te acordás de aquel asuntito, ¿verdad? Que ya no nos acordemos mejor. Porque tú me querías matar. Entonces, eso. Mire todo lo que hizo Jacob para encontrar el favor en los ojos de su hermano. ¿Qué hemos hecho nosotros para encontrar el favor en los ojos de Dios? La respuesta es nada. Y Dios ha mostrado su favor. Usted trabaja con una persona y resulta que son 15 personas las que trabajan con ella. Pero esa persona la escoge a usted para bendecirla. Lo escoge a usted para bendecirlo. Su jefe tiene la compañía por tantos años. Usted es de los más nuevos que ha llegado. Y resulta que a pesar de todos los años y gente más vieja que está en ese lugar, el jefe, el dueño, pone los ojos en usted y le da un trato preferencial a usted. Y usted le cae bien. Eso es el favor de Dios. Y quiero mostrarle otro ejemplo que es bien claro en la Biblia. Es el ejemplo de José en Egipto. En Génesis capítulo 39, versículo 1, leamos de esta manera. Miren lo que dice. Llevado pues José a Egipto, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Que los hermanos lo metieron en una cisterna, los ismaelitas, descendientes de Ismael, lo encontraron, se lo llevaron esclavo, llegaron a Egipto y en Egipto lo vendieron. Bueno, ahí está el hombre, él es un esclavo. Y mire usted, llevaron pues a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. De los ismaelitas que lo habían llevado. Hermano, esto era la cosa más normal, comprar un esclavo. Y aquí tenemos a Potifar comprando a un esclavo, así como él acostumbraba a comprar. Versículo siguiente. Mas Jehová, esa es la diferencia, estaba con José. Y fue varón próspero, siendo esclavo. Mire cómo siendo esclavo se puede ser próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Pero el versículo 4 es el favor de Dios. Así halló José gracia en sus ojos. Ese es el favor de Dios. Encontrar gracia en los ojos de otras personas. Usualmente, hermanos, usualmente personas que están por encima de nosotros. Encontrar gracia. ¿Cuántas personas trabajan donde trabaja usted? Pero resulta que ahora su jefe a usted le dice, mira, ¿cómo puedo hacer para esponsorarte? Cuando hay otro montón de gente que ha estado pidiendo que lo esponsore y el jefe no ha sentido nada, pero halló gracia delante de los ojos. Y este es un caso bien especial. Y así halló José gracia en sus ojos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo y por qué no este? ¿Por qué yo y por qué no aquel? ¿Por qué yo y por qué no aquella persona? Porque ese es el favor de Dios. El favor de Dios no se gana. El favor de Dios no se merece, porque entonces dejaría de ser favor de Dios. Es simple y sencillamente que Dios en su grande misericordia pone los ojos sobre nosotros y dice: yo te quiero bendecir, yo te voy a bendecir, yo te voy a poner en gracia con esa persona. Entonces regresemos por favor a la situación de Ruth. ¿Cómo se sentía Ruth en ese momento? De llegar con miedo, con pena, con otra cultura, no era su país, era otra gente. Mire, disculpe, señor, ¿puedo recoger aquí las espigas que van cayendo? Yo soy una extranjera. Y ellos sabían que los judíos, por ley, tenían que permitir a los extranjeros que recogieran las espigas. Y le dieron chance de recogerla. Y me imagino que con miedo, con temor, así como aquella persona que va a pedir trabajo por la primera vez. ¿Verdad? Yo he estado en más de algún lugarcito por ahí, en algunos restaurantes, y veo que está el manager sentado y llega la persona con su solicitud, ¿verdad? Que hasta le tiembla la mano, quizás por primera vez que va a pedir trabajo y esperando que le den su trabajito. Así estaba Ruth. Y encontró el favor de Dios con estas personas. Hermano, al echar un vistazo a nuestra vida, nos damos cuenta en realidad cómo el favor de Dios ha estado con nosotros. Y las veces que nos fue mal, fue porque hicimos lo contrario de lo que Dios nos había pedido que hiciéramos. Por eso le fue mal a Noemí, por eso le fue mal a Elimelec, porque hicieron lo contrario de lo que Dios les había dicho que hicieran. Pero el favor de Dios está siempre sobre nosotros. Ahora fíjate, el hecho de que tengamos el favor de Dios sobre nuestra vida no quiere decir que no nos van a pasar cosas malas, porque a este Josecito que tenemos aquí, en el mismo capítulo, versículo 21, lo metieron preso. Y mire usted, pero ahí está la diferencia. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Y qué le dio Dios? Gracia en los ojos del jefe de la casa. Hermano, mire, esta es la maravilla de tener a Dios en el corazón. Esta es la bendición más grande que puede haber. Porque el que goza del favor de Dios, aún dentro de la cárcel, le va a ir bien. El que goza del favor de Dios, aún dentro de la cisterna, le va a ir bien. El que goza del favor de Dios, escuche, aún dentro del foso con leones, ¿cómo le va a ir? Bien, porque goza del favor de Dios. El que goza del favor de Dios, aún en un horno de fuego que ha sido calentado 7 veces más, le va a ir bien, porque goza del favor de Dios. Podemos pasar momentos de calamidad, pero en medio de la calamidad, ¿sabe qué escuchamos nosotros a cada rato? Mire, pastor, pasé sin trabajo 6 meses, pero fíjese que nunca nos hizo falta los frijolitos. Pagamos la renta a tiempo, salimos adelante, porque la bendición de Dios va a estar contigo. Ese es el favor de Dios sobre tu vida. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué lindo gozar del favor de Dios! Saber que yo vivo en base a ese favor divino, que la bendición de Dios va a estar conmigo por donde quiera que yo me vaya, donde quiera que yo esté, y le puso gracia ante los ojos. El favor de Dios. Mire, le voy a mostrar algo más que nos habla del favor de Dios y ojalá esto se repita. Mira, vamos a ver, mija linda, la nueva versión internacional, por favor. Éxodo capítulo 3. Ponga atención a esto. ¿Sabe usted? Fíjate, que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios le dijo al pueblo de Israel: van a salir de aquí, de Egipto. Y el pueblo dijo: y no tenemos nada. ¿Y qué nos vamos a llevar para el desierto? Y mire lo que hizo Dios, hermano. ¿Sabe qué dijo Dios? No dijo: yo voy a poner a ustedes gracia en los ojos de todos los egipcios, a tal grado que todos los egipcios les regalen a ustedes oro, les regalen alhajas, les regalen vestidos. Eso voy a hacer. Mire usted lo que dice el versículo 21. Pero yo haré que este pueblo, aquí está, esa es otra manera del favor de Dios, se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá, mire usted, ¿se puede imaginar usted eso? Y donde la vecina, Dios dice que vayamos. Hermano, imagínate. Y usted vuelve a la vecina. Disculpe, señora, ¿no tendrá alguna cosita que me regale? Y mire cómo es Dios. Y si hay alguna otra mujer viviendo en esa casa, pídanle también. Es por eso que yo para Protemplo tengo que pedir, hermanos. ¿Me entiendes? Basado en esta promesa del favor de Dios. Y si hay otra mujer, que pídanle. ¿Hay gente que se va a molestar? Sí, 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 siempre hay gente que se molesta porque hay gente que no conoce a Dios. Ellos dicen que sí, ellos dicen que sí. Pero también en la Biblia hay gente que decía que conocía y no lo conocía. Entonces el corazón de Dios no está en el reino, no es cierto, no está en el reino. Pero Dios dice, vayan, pidan. Y mire, y si otra mujer vive en su casa, pidan. ¿Y qué vamos a pedir? ¿Usted frijolitos? No. Objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Y los van a despojar. Ahora, ¿quién hizo esto? Lo hizo Dios, hermano. Mira, en Éxodo, capítulo 12, versículo 36, siempre de la Nueva Versión Internacional, el Señor hizo, ponga atención, iglesia, que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Así que les dieron todo lo que les pedían, se puede usted imaginar. O sea, aquí los únicos duros son ustedes, que uno les pide y usted no da nada. Cama nada, muchísimo, gracias a Dios por eso. Pero te das cuenta de esto es un milagro. ¿Cómo va a creer usted que le voy a tocar yo la puerta a la vecina y le voy a decir, disculpe, fíjese que no te trae algunas cositas? Ya, imagínese, ya nos vamos. ¿Y para dónde se van? No, pues Dios dice que nos vayamos al desierto a adorarle. Y si no tendrá alguna cosita que me quiera regalar. Así pues, anillos de oro, ¿verdad? Cositas de plata. Y dice la Biblia que sacaron el oro, sacaron la plata, sacaron vestidos y se las dieron. Y esa señora, su tía que vive aquí con usted, ¿no tendrá alguna cosita? Tía, la buscan. Ajá, ¿no tendrá alguna cosa? ¿Cómo no? Oro, plata, vestidos. ¡Wow! Les dieron todo lo que les pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios sin disparar un solo tiro, sin tirar una sola lanza, sin decir una grosería. Los despojaron. Me imagino yo qué habrá dicho el faraón después de que salió el pueblo de Israel, que se quedaron acabados todos. ¿Quién hace eso? Dios. Cuando el favor de Dios está sobre la vida de una persona, iglesia, y yo quiero que usted clame y le pida a Dios ese favor todos los días de su vida. Que el favor de Jehová esté sobre nosotros. Nuestros hijos, cuando vayan a la escuela, que el favor de Dios esté sobre ellos, sobre sus profesores, sobre los directores. Cuando alguien viene y le dice a usted, yo creo que le caigo mal a esta persona, el favor de Dios sobre usted, hermano. La bendición del Señor sobre su vida, en su matrimonio, en su noviazgo, en el amor, en su trabajo, en sus proyectos, el favor de Dios, el favor de Dios, el favor de Dios. Y no solamente eso, en Éxodo capítulo 11, versículo 3, siempre en esta versión, mire el favor de Dios sobre una persona. Dice la Biblia, imagínese usted que Moisés, llamado por Dios, fue y le dijo a Faraón que dejara ir al pueblo. Eso fue una cosa terrible, hermanos, tremenda. Pero mire lo que hizo Dios. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, lea bien, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios. ¿De quién usted? Del faraón y por todo el pueblo. ¿Cómo así? Como dicen en Colombia. ¿Cómo así? ¿Quién hizo eso? Dios. Dios va a hacer que usted le caiga bien aún a sus enemigos. El favor de Dios. Cuando usted se da cuenta de una persona que a usted no le cae muy bien, pida a Dios el favor. Señor, yo quiero tu favor con esta persona. Yo siento que no le caigo bien. Esta persona habla mal de mí a mis espaldas. Esta persona no es honesta conmigo. Esta persona no es sincera conmigo. Señor, el favor tuyo sobre mi vida. El favor tuyo sobre mí. Ahora, quiero en un minutito hablarte de lo contrario del favor de Dios. Cuando Dios esconde su rostro. Porque eso también pasa. Deuteronomio capítulo 31, versículo 17 de la 60, dice así. y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Eso es lo contrario del favor de Dios. El favor de Dios es cuando Dios esconde su rostro. Porque hay personas que Dios ha mostrado su favor, y Dios los ha bendecido, y Dios los ha guardado, y Dios los ha cuidado, pero ellos no le respondieron a Dios de igual manera. En Miqueas capítulo 3, versículo 4, esto es delicado. Eso es lo contrario del favor de Dios. Entonces clamaréis a Jehová, ay, 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 y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Hermanos, cuando echamos un vistazo a la vida completa de Ruth, y nos damos cuenta cómo llegó Ruth a Belén sin nada, como dicen en algunos lugares, con una mano adelante y otra atrás, viuda, extranjera, sin dinero, con todos los temores habidos y por haber, y comenzó a encontrar el favor de Dios en cada cosa, en cada situación, en cada circunstancia, el tiempo correcto, el lugar correcto, la persona correcta, el trato correcto. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. Porque como ya vimos los cuatro capítulos de Ruth, ¿verdad? ¡Qué curioso! Imagínense por un instante lo que le voy a decir en dos minutitos. Imagínense esto nada más, no está en la Biblia, ¿verdad? Esto, David, capítulo 1, versículo 2. Imagínense si en el momento que Ruth llegó a recoger espigas, también llegó otra muchacha. Vamos a hacerte caso. También llegó otra mujer a recoger espigas. Y juntas recogieron espigas. Y se contaron su historia. Y Ruth le cuenta a su amiga, que se conocen el mismo día, que llegaron el mismo día a recoger espigas. ¿Y tú qué haces aquí? Soy moabita. Moabita, la ley decía que cuidado con Moab. Acuérdese que ya le he mostrado que eran mujeres depravadas, eran mujeres que tenían otros dioses. Oh, sí. ¿Y qué haces aquí en Israel? Pues es que se murió mi marido. ¡Ay, cuánto lo siento! ¿Y tiene familia? Es que también se murió mi suegro. ¡Ay, cuánto lo siento! ¿Y te quedó alguien más? No, mi cuñado, pero también se murió. ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde vives? No tengo casa. ¿Y cómo? No, soy extranjera. ¿No tienes? No tengo nada. ¡Ay, mira! Imagínate ese encuentro. Imagínate que después de ese día, esa otra mujer desconocida de la que te estoy hablando, se va y nunca más regresó a recoger espigas. Pero pasa el capítulo 1, pasa el capítulo 2, pasa el capítulo 3 y pasa el capítulo 4. En el capítulo 4 hay boda, ¿no es cierto? Ahora imagínate esa mujer que nunca regresó al campo más. Aparece después del capítulo 4 en el mismo campo de Booz y se encuentra ¿con quién? Con la misma moabita, solo que hay una diferencia. Ya no está recogiendo espigas porque ahora resulta que es la dueña del negocio. Y esta mujer dice, no puede ser. Pero si yo la conocí el mismo día. Sí, es que esa es la diferencia cuando el favor de Dios está contigo. Dios te da gracia con todas las personas con que usted trabaja. Y la honradez, hermano, la honradez, porque todo aquel que ama a Dios es una persona honrada. Todo aquel que ama a Dios sabe que si esto está puesto aquí y no es mío, no hay razón porque yo debo tocarlo. Porque recuérdese una cosa, lo que más en este mundo uno anda buscando es confianza con la gente. Usted no puede meter a su casa a cualquier persona. ¿Ok? A mí me robaron mis anillos de matrimonio una vez. Hermanitos en Cristo. Se perdieron, digamos, pues. ok, se perdieron. Uno no puede, ¿por qué? Porque la confianza es importante. Y otra cosa más, lo que yo siempre he dicho, la honestidad paga doble. La honestidad paga doble. Si un billete de 20 está aquí, no es mío, yo no tengo por qué tocar ese billete. La honestidad paga doble. Y cuando la persona es honesta y cae bien a los ojos de la persona, Dios te eleva, Dios te exalta, mi hermano. Dios te pone en una posición en alta. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está contigo. El favor de Dios. Esta historia de Ruth, además de ser una historia de amor, es una historia maravillosa. No fue casualidad, mi hermano. Porque mire, si un inconverso lee la historia de Ruth, diría, ¡qué suerte de mujer! Esa mujer sí que nació como una estrella, mire. Y yo nací estrellado. No, no es ni suerte, no es ni casualidad. Es el favor del cielo sobre la vida de esta mujer. Y ese favor inmerecido de Dios está sobre la vida de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por el estudio de esta tarde, por la vida de esta mujer, la manera como la fuiste guiando paso por paso en el camino de la bendición. Señor, qué maravilla, qué privilegio contar con el favor tuyo. De caer bien ante los ojos de todas las personas, Señor, de tal manera que podamos ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Te adoramos, Señor, te exaltamos y te reconocemos como el único Dios verdadero, Dios santo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús, nuestro bendito Señor, nuestro bendito Salvador. Gracias porque hemos encontrado tu favor en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Bendecimos a nuestros hijos con ese favor tuyo. Bendecimos tu pueblo, bendecimos tu iglesia con ese favor tuyo, Señor. Gracias porque el favor de Dios ha estado sobre esta iglesia de generación en generación. Bendito seas por siempre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, hoy puede hacerlo. Hoy es un buen día. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por el sacrificio que hiciste en el Calvario para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para nuestra redención. Mientras oramos aquí en el templo, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón. Hay consejeros que están al lado nuestro que van a acercarse a usted para ayudarle a hacer esa oración tan importante, así como nos ayudaron un día nosotros para entregar el corazón a Jesús. Padre, te alabamos. Te bendecimos. Bendice a tu pueblo. Que la bendición y el favor de Dios sean sobre nosotros en nuestro diario caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.